y si la hay, por lo menos no obstaculiza que se jueguen los partidos. La Real Federación Española de Fútbol debería de replantearse este tema, no porque el Depor haya querido jugar en casa, ni el otro, ni el de la moto, sencillamente porque es injusto que tú te pegues una liga ahí jugándote el playoff si no has podido ascender directamente, sí. Y luego no puede ir tu público ni siquiera a verte. Eso me parece una barbaridad.
Y tal cual. Y la federación también debería saber que los partidos hay que televisarlos. Es decir, estos partidos tienen que verse.
Hay un hilo muy bueno y muy de un jugador de Alex Quintanilla, jugador del Nasty. No se mete con nada de lo que le ha pasado a su equipo.
Mañana le vamos a llamar. Mañana le vamos a llamar.
Propone muchas mejoras.
Sí, propone mejoras y tal. Pero, entre otras cosas, lo que tiene que hacer la federación es eso. Que estos partidos se vean en una televisión. Y, segundo, que se vea la Sub-21. Que ya hemos dado por normal que no se ve tampoco la Sub-21. La Sub-21 jugó el otro día en Melilla, me parece que jugó en Ceuta, no me acuerdo dónde jugó. No lo televisa nadie.
Esto Cosmos...
Pero te voy a explicar por qué, Juanma. Es que no lo televisa nadie porque nadie paga esos derechos. Pero yo creo que es un error no darlo, porque aunque los regales esos derechos... La ayuda que tú le das al fútbol metiendo esos partidos en
el
abierto...
Claro, porque entran patrocinadores. Claro, es que si tú no televisas a un equipo, no vas a encontrar una empresa que se anuncie en esa camiseta, que ponga vallas publicitarias en esos campos.
Bueno, la primera ref la da una televisión que se llama Footers y que tenía un conflicto gordo por un secuestro. Porque le han secuestrado los derechos. Y hay una sentencia... Bueno, pero que le han secuestrado los derechos de Footer que tenía comprados y hay una sentencia que le quita la razón a Fuchs, que era el fondo que se alió y que se...
Ayer la daban los dos y en los dos se cortaba.
Sí, eso no es de recibo, no es de recibo.
Lo de Footers es una broma, de verdad. O sea, yo lo he seguido toda la temporada y se corta 15 veces.
Eso sin saber lo que es Footers.
15 veces.
Eso es una broma.
No, una broma no. Yo he sido espectador y ayer se cortó 15 veces. Y durante la temporada se ha cortado 40 veces cada partido.
Sí, cuando pusiste Footers el otro día que me dijiste el Depor, no pudiste ver ni un minuto.
Bueno, lo mismo, pero ¿qué pasa? A ver, Suáncar, cerramos, rápido.
Sí, te quería decir que algún día tendríamos que hablar de toda esta reestructuración del fútbol español, que al final, por muy buena intención que haya habido...
¿Mañana?
Mañana mismo.
Mañana, sí, en serio. Mañana en el partidazo.
Por muy buena intención que haya habido, los equipos de primera federación las pasan canutas económicamente.
Que sí.
Y los de la segunda no se saben ni dónde están. Mira el Marbella, terminó bajando en años de pandemia 3 categorías. Eso es una barbaridad.
Mañana hablamos, Suáncar, un abrazo.
Bueno, mañana hablamos.
Tenéis que responder muy rápido. Paco, ¿con Tchouaméni, Camavinga y Valverde, el Real Madrid tiene el centro del campo más físico del mundo?
Por ahí, sí.
Lama, cagadón de Unai Simón, de Gea, vete a tu pueblo. ¿Cuál será la frase de este Mundial?
Unai Simón para el penalti definitivo y somos campeones del mundo.
Grande. Guas, ¿son poco 80 millones por Tchouaméni?
Un regalo.
Rico, si Laporta ha llevado al Barça a la UCI, ¿crees que el año que viene lo pasarán a planta?
Dios quiera que sí.
Emilio, después de ofrecer el Camp Nou para jugar pachangas, ¿cuál será la siguiente palanca que activará Laporta para fichar a Leao?
El palabra grana.
Palomar, ¿quién ha sido más importante en la historia del Madrid, Roberto Carlos o Marcelo?
Uf, muy buena pregunta, No lo sé.
Siro, ¿renovarías a Asensio o ficharías a Gabriel Jesús?
Yo renovaría a Asensio y le daría 5 años más.
Albelda, ¿como jugador eras un lindo gatito o un león? Es que eso preguntaron a Gattuso el otro día.
Una mezcla.
Depende de dónde, ¿no?
Exacto.
Cañizares, ¿quién debe ser el portero titular de la selección española en el Mundial?
Unai Simón.
Antoñito, ¿cuál sería tu fichaje soñado para el Atleti este verano?
Lewandowski.
Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien todos, ¿eh? 1:34. Gracias, compañeros. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30 nos encontramos en el partidazo. Ahora llega Arjona a hablar con corresponsales de zonas de conflicto, con compañeros, con periodistas. Algunos han estado incluso secuestrados. Ahora lo cuenta, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona.
ya repuestos de la experiencia maravillosa que vimos en la aldea del Rocío, que afortunadamente, como ocurrió la noche de los Óscar, son acontecimientos que ocurre a estas horas de la noche y en día de domingo a lunes. Por tanto, nos hace muy felices no solamente haber estado en la aldea del Rocío, sino también nos hace felices estar de nuevo en el estudio de la radio. El que nos hace feliz todo. Pedrito González, buenas noches.
Yo estoy feliz, ¿cómo me perdí?
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Hola, Mónica García.
Hombre, hola, Adolfo, ¿qué tal?
Yolanda Guirado.
¿Dónde está Yolanda? Ha ido por café. Arjona, hala.
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos arrancando la semana del 13 de junio. Faltan 201 días para acabar el año 2022. Oh. Por cierto, en la realización del programa está Javier Campos. En todo lo que tiene que ver con lo digital está Álvaro Rubio. Decía, 201 días para acabar el año 2022. Pedro González, Mónica García, Carmen Cerván, no le digo a Yolanda porque anda de café, y Andrés. ¿Esto que suena, sabéis qué es? Anda, a ver el rockero del grupo. Te lo voy a poner desde la voz a ver si te suena.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría.
¿Rosendo? Correcto. No dudaría
en volver a ver, cuéntame, ¿quiénes son?
Este es Rosendo, supongo, en solitario, antes de o después de haberse marchado de su grupo, El Leño, y cantando un tema de Antonio Flores.
Correcto, efectivamente. No dudaría, no dudaría. Esto a nosotras nos gusta más, ¿verdad?
Muchísimo.
Nos gusta más. ¿Quién canta, Mónica?
Marco Antonio.
Marco Antonio.
En inglés.
¡Qué confianza!
Título de la
canción. Con Cleopatra, ¿no?
Título de la canción, no me voy a atrever a preguntarlo, ¿no?
And I need you.
You sound to me. Bueno,
¿cómo? Perdón.
Bueno.
¿Perdón? ¿Puedes repetirlo?
Perdón. ¿Qué
¿puedes repetirle?
¿Ha pasado algo?
No, no, que canta muy bien, Marco Antonio.
Correcto, correcto. Por cierto, hay un correo electrónico si quieres utilizarlo.
Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es. Y síguenos en Twitter, @lanochearjona. Y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
Mark Anthony, que estará en el Concert Festival Music en Chiclana, en Cádiz. Ya es, en fin, una experiencia verle en directo. Si además vienes a este escenario y a ese lugar de España, te aseguro que más que un concierto vas a vivir una auténtica experiencia. Mark Anthony en España. Bueno, y Sting, y Juan Luis Guerra. No le pierdas de vista al Concert Festival Music. Por cierto, hay una frase que dice: la vida me ha regalado mucho, pero ahora me lo quita. Son apenas 11 palabras, pero cargadas de contenido. La frase es de un periodista, uno de los escritores superventas de nuestro país. Es un reconocido ufólogo que vuelve con una obra diferente, distinta. Es una obra muy personal. Él es J.J. Benítez, el caballo de Troya, ¿lo recuerdas? Acaba de publicar en blanca y negro, Diario de una experiencia extrema, de la editorial Planeta. Un libro duro, un libro que comenzó a escribir 4 meses después de la muerte de su compañera de vida, de su gran amor, de su esposa Blanca, a la que un cáncer se llevó en apenas 9 meses. Juan José Benítez, J.J. Benítez, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Me alegro mucho de oírte.
Igualmente, gracias Adolfo.
Fíjate, he tenido oportunidad de encontrarme contigo aquí en la radio en muchas ocasiones. Casi siempre he solicitado tu atención para hablar de ovnis, de vida en otros lugares, o de alguno de los 64 libros que ya llevas publicado, pero hoy afronto esta conversación contigo con cierta expectación, porque vamos a hablar de cosas tuyas muy privadas, muy íntimas,
Jota, ¿por qué decides sentarte delante del ordenador a convertir el libro, las notas que habías escrito en tu diario sobre lo que tú y tu mujer, Blanca, estabais viviendo?
Bueno, pues después de mucho meditarlo, la verdad, pensé que podía llevar algo de luz y de esperanza a la gente que pudiera estar en las mismas condiciones que estábamos Blanca y yo, ¿no? Es decir, sujeta a un cáncer terminal, con una situación muy, muy grave, muy desesperada, y bueno, pues pensé que a lo mejor esas páginas podían ayudar.
Esto de tener un cáncer terminal, ya sabes, siempre se mueren los otros y por tanto uno tiene poca experiencia en estas cosas, es casi como morir en vida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cuando te dan la noticia, en el caso de Blanca, pues es como si me hubieran arrancado la cabeza, ¿no? Y bueno, pero siempre te queda un hilo de luz, de esperanza, de decir, a lo mejor se puede vencer, a lo mejor sale de esta, ¿no? Y así vivimos 260 días.
Cuéntame cómo era Blanca, cómo era vuestra vida juntos.
Bueno, pues muy intensa, 39 años juntos, una persona absolutamente inteligente, muchísimo más que yo, de una generosidad no humana, y bueno, pues que me acompañó en lo bueno, en lo malo, en las aventuras, en las investigaciones, y que se ocupaba prácticamente de todo, sobre todo del trabajo sucio. Yo pude dar un par de vueltas al ruedo gracias a ella.
¿Tuvisteis una conversación serena de cómo plantearos vuestras vidas sabiendo que el final de Blanca podría estar muy cerca?
Bueno, eso fue muy difícil. Muy difícil porque pretendíamos los dos que aquello pues iba a terminar, que nada, que la iban a curar, y vivíamos con esa esperanza. Y bueno, dentro de ese marco terrible, procurábamos ir, no sé, día a día, paso a paso, ya no hacíamos planes para absolutamente nada, y bueno, en eso no nos equivocamos, ¿no? Hay que vivir al día, y yo diría que al momento, ¿no?, a la hora. Y bueno, pues fue un periodo muy, no sé, muy muy triste, ¿no? Muy triste.
Juanjo, en muchas ocasiones, seguro que también a ti te ha pasado, cenas con unos amigos y nos planteamos el juego muchas veces incluso satánico de decir, oye, si me quedaran pocos días, poco tiempo de vida, ¿qué sueños te gustaría cumplir? Te quiero preguntar, ¿hay algún sueño que pudisteis cumplir en esas 6.840 horas que finalmente pudisteis disfrutar de estar juntos?
Pues bueno, yo le traté de rescatar todas las sonrisas que pude. No era fácil, y eso para mí fue importantísimo, porque significaba que Blanca pues tenía unos gramos de felicidad durante unos minutos, ¿no? Pero no aspirábamos a nada más, lo único pues a ver si el cáncer podía desaparecer o pero vamos, no lo conseguimos. Yo creo que no estaba en su contrato.
Ya. ¿Cada día la sorprendías con un regalo?
Sí, lo intentaba. Todos los días le escribía un mensaje a la hora del desayuno, le dejaba una rosa y un pequeño mensaje que yo intentaba que fuera, no sé, oxígeno, ¿no? Oxígeno para ella. Lo necesitaba constantemente de alguien que la pudiera animar, que es lo que yo creo que le ocurre a todas las personas que pueden tener un cáncer, ¿no? Necesitan sobre todo sonrisas y ayuda, comprensión.
Me está atendiendo JJ Benítez. ¿Cuántas veces hemos leído sus libros? ¿Cuántas veces nos ha obligado a pensar, a entender cosas que incluso nos parecen incomprensibles? ¿Cómo recuerdas el primer día de tu vida sin Blanca?
Pues muy trágico. Yo estaba en shock, O sea, quizás por un lado me salvé de otra cosa peor, ¿no? Pero vamos, fue terrible, pues porque me dieron la noticia a las 3 de la mañana. Salí corriendo hacia la clínica, yo estaba en el hotel, y luego me preguntaba yo a mí mismo, digo, ¿qué hago corriendo si acaba de morir, no? Y bueno, pues ese día, entre el papeleo, la no sé qué, el tanatorio y la ambulancia y no sé cuántos, pues bueno, pasó prácticamente volando. Y luego ya unos días después, ya más sereno, empecé a darme cuenta de la soledad terrible, ¿no?, en la que me había adentrado. Y bueno, y todavía ahora estoy un poquito mejor, gracias al Padre Azul, pero bueno, no se lo deseo a nadie, la verdad.
Ya. Fíjate que además, tú tuviste un tiempo para ir mentalizándote, pero a pesar de eso el mazazo es inevitable, ¿no?
Es inevitable, sí. Tienes la esperanza de que, bueno, de que aquello retroceda o desaparezca, tienes la esperanza de que los médicos te puedan ayudar, pero al final la realidad se impone, ella se ha ido, está en un sitio muchísimo mejor que este, creo yo, pero claro, te quedas solo, te quedas aquí desamparado, yo soy un perfecto inútil, no sé ni poner la lavadora, y entonces imagínate mi situación, claro. Poco a poco yo eso, en fin, lo he ido dejando un poquito de lado, creo que no es lo más importante. Y bueno, pues a ver.
Has dicho antes, gracias al Padre Azul. ¿Serías tan amable de explicar a los oyentes qué quieres decir cuando dices gracias al Padre Azul?
Bueno, es una manera que yo tengo de denominar al buen Dios, ¿no? Yo creo profundamente en él. No soy católico, pero bueno, eso no significa nada, ¿no? Significa que estoy convencido de su existencia, de que está ahí, que es un padre amoroso, maravilloso, azul. Y bueno, y yo le supliqué muchas veces, ¿no? Por favor, ayúdala, yo doy a cambio mi vida por la de ella. Y lo único que obtuve fue silencio. Pero bueno, ahora medio lo comprendo, ¿eh? Ahora medio lo comprendo.
JJ Benítez acaba de publicar en blanca y negro, editorial Planeta. Seguro que, en fin, sabes, es periodista, escritor, autor de la saga Superventas Caballo de Troya. Es un referente en el campo de la ufología. Jota, permíteme que ahí me quiero detener. ¿Por qué un día determinado de tu vida decides que tu camino iba a ser ese, el del fenómeno OVNI, el de buscar, indagar, investigar, explorar, publicar sobre la vida fuera de la Tierra?
Pues mira, aparentemente por casualidad. Yo hace mucho tiempo que no creo en la casualidad, ¿no? Y un día un redactor jefe en la Gaceta del Norte, ya desaparecida en el País Vasco, me pidió que fuera a cubrir una información de un pueblito muy pequeño de Burgos, donde decían que había aparecido un objeto volante no identificado. Y fui absolutamente escéptico, jamás me había preocupado el tema, ni había leído nada, ni sabía nada del asunto. Y me impactó mucho lo que me contaron aquellas gentes muy simples, muy sencillas, de cómo un objeto cilíndrico, silencioso, muy brillante, muy luminoso, se había colocado encima de la escuela del pueblito, ¿no? Y aquello me impactó mucho, aquella gente no mentía, y tampoco encontré una explicación lógica, ¿no? No podía ser un helicóptero ni un avión. Y a partir de ahí empecé a interesarme por todas las investigaciones que pude, por todos los casos que conocí. Y mira, llevo 50 años, y entonces pues creo que el fenómeno es absolutamente real y que, bueno, pues que estamos siendo visitados por civilizaciones, muchas civilizaciones no humanas.
Hemos tenido oportunidad en muy poquitas fechas de ver cómo se desclasifican papeles de la NASA, donde ya hay incluso un cierto reconocimiento oficial de que efectivamente se han visto ovnis, naves. Aunque a mí me gustaría preguntarte a una persona tan autorizada como tú, ¿podríamos estar viendo objetos voladores no identificados, por tanto, de naturaleza imprecisa? ¿Tú desarraigas el hecho de que veamos aparatos voladores del hecho de vida extraterrestre, o crees que una cosa y otra va absolutamente pareja? Quiero decir, un ovni puede ser una máquina voladora de un país que de forma secreta está experimentando y por tanto no asociarlo a vida extraterrestre. ¿Tú tienes claro que una cosa y otra van unidas?
Bueno, yo creo que la mayor parte de este fenómeno, el fenómeno ovni, por lo menos lo que conocemos, corresponde con civilizaciones no humanas, no con armas secretas de Rusia o Estados Unidos, no, eso las velocidades, los cambios de giro, el silencio de esas máquinas, de esas astronaves, no tiene nada que ver con la tecnología humana, ni siquiera la experimental ni la más avanzada. Ya quisieran ellos disponer de la mitad de lo de la tecnología que esgrimen estas naves, ¿no? Para mí está muy claro desde hace mucho tiempo. Estamos siendo visitados, repito, insisto, por civilizaciones, muchas civilizaciones, no una ni dos, que no son de origen humano, ¿eh? Y hay infinidad de testimonios de gente que ha visto a los tripulantes, que los han metido dentro de las naves, que han sido sometidos a chequeos de todo tipo. Y bueno, pues es que además, desde el punto de vista de la lógica, es normal. Es decir, no estamos solos en el universo.
¿Tú eres consciente si algún día se demuestra con datos absolutamente... En fin, hablemos de oficiales. Es decir, dar la noticia de que hay vida extraterrestre podría hacer tambalear los cimientos de nuestra civilización. Hablaba no hace mucho tiempo con un experto, incluso desde el punto de vista teológico, claro, había que reconstruir todas nuestras vidas, ¿no?
Exacto, 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 Adolfo. Eso es probablemente uno de los grandes problemas que se plantearían si algún día se produce un contacto oficial con estas civilizaciones. Al ser civilizaciones mucho más avanzadas, en miles de años seguramente o más, pues claro, lo lógico es que habría que replantearse muchas cosas. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra respecto a la sanidad o a la educación o a la política o a la religión, ¿es lo correcto? Pues bueno, imagínate qué situación más terrible si estas civilizaciones te dicen sí, por supuesto, Dios existe, pero no tiene nada que ver con las religiones. ¿Qué hacemos con miles de millones de personas que creen de manera leal en esa religión, ¿no? ¿Qué hacemos?
J, he leído y me gustaría saber si esta afirmación que ponen en tu boca es correcta, y si es así, en fin, dado... Desde luego yo, que te presupongo una persona intelectualmente muy sólida y una persona muy equilibrada, he leído que tú has dicho que en el año 2027 podría caer en la Tierra un asteroide que provocaría 1.200 millones de muertos en 48 horas. Primero, ¿esta afirmación es tuya? Y en caso afirmativo, ¿me puedes explicar de dónde sale esa afirmación?
Bueno, esa afirmación sí es mía, ¿eh? Yo lo he dicho en alguna ocasión. Procuro no hablar demasiado de ese tema, entre otras razones porque me gustaría estar equivocado, ¿eh? Si esa información, cuyas fuentes no te puedo revelar, pero puedo decirte que son de orden de tipo militar, si eso fuera verdad, sería terrible. Es decir, la pandemia que estamos padeciendo pues sería un juego de niños, vamos, no tiene ninguna importancia respecto a lo que podría ser esa caída de ese asteroide de aproximadamente 28 kilómetros de longitud.
Y dices que las fuentes, tus fuentes, son solventes.
Muy solventes.
Muy solventes.
Sí, no me cabe la menor duda de que son las mejores, pero... Bueno, pues me gustaría estar equivocado y que esas fuentes estuvieran equivocadas.
Entiendo. Decía al principio que has escrito más de 60 libros. ¿Tú sabes cuántos ejemplares has vendido a lo largo de tu vida?
No tengo ni idea. Una vez le pregunté al director de derechos de autor de la editorial Planeta hace ya unos años, hablando de los caballos de Troya, y yo, no sé, aventuré una cifra de... Y el hombre se me echó a reír y me dijo, sacó unos papeles de un cajón, me miró y me dijo, yo no te he dicho absolutamente nada. En aquellos momentos se habían vendido 8 millones de ejemplares de los caballos, de todos los caballos.
8 millones. Y estás hablando desde aquella contestación habían pasado años, ¿no?
Sí, sí, eso creo recordar que fue hace el 92. Y bueno, pues no sé, es que no tengo ni idea, porque como tú supongo que intuyes, todas las editoriales mienten, todas roban y todas te engañan, todas.
¿Cuántos libros escritos y no publicados hay en tus archivos, en tu ordenador, en tus papeles?
Ahora mismo en casa tengo, si no recuerdo mal, 31 libros y medio por publicar. Y medio, digo y medio porque hay uno que no lo he terminado todavía.
JJ Benítez, acabas de publicar en Blanca y Negro, editorial Planeta. ¿Estás frágil? ¿Estás vulnerable? ¿Notas que se estás fortaleciendo o tienes la impresión de que todavía estás un poco en carne viva?
No, estoy muy desamparado, lógicamente, ¿no? Estoy un poco saliendo del túnel, gracias a Dios, y gracias sobre todo a ese Padre Azul, ¿no?, en el que creo, y sobre todo gracias a Blanca, que yo la siento, la percibo a mi lado constantemente, sobre todo cuando surge un problema, pues allí está ella, y yo la noto, ¿no?, la noto, yo sé que está viva.
Este libro, ¿cuál es el público objetivo de este libro? ¿A quién va dirigido?
Pues va fundamentalmente dirigido a las personas que estén padeciendo un cáncer o a los familiares, ¿eh? Repito, porque creo que a pesar de la oscuridad que vivimos en esos 280 días, pues hay mucha esperanza, ¿no? Y un simple hilo de luz levanta la moral y levanta la vida de una persona.
¿Es un libro triste?
Es un libro desolador. Triste se queda corto.
¿Y a pesar de eso recomiendas su lectura?
Sí, sí. Sobre todo, repito, a las personas que estén padeciendo una situación parecida o similar, ¿eh? Bueno, en realidad, aunque no lo padezcan, aunque no estén sufriendo esa enfermedad, ese problemón, pues también puede ser interesante. ¿Por qué? Pues porque yo ahí explico cómo creo en esa fuerza maravillosa del Padre Azul y bueno, y que estamos súper protegidos a pesar de todo.
¿Cuántas veces probablemente ante una situación parecida a la que ha vivido JJ Benítez, uno de los problemas es que no encontramos respuestas, que nadie nos ayuda a entender qué es lo que estoy viviendo y cómo interpretarlo? Imagínate que un ser humano, en este caso él, a maestro además a la hora de plasmar en un papel las ideas, te cuenta su experiencia. Probablemente ahí puedas encontrar más de una respuesta a esas preguntas que te haces ante una situación tan desoladora. Jota, dices que tienes en casa 31 libros y medio ya escritos, por tanto tengo la sensación de que pronto tendremos oportunidad de hablar de un nuevo libro. ¿Comprometido a sentarte un ratito conmigo para que los oyentes de este programa puedan saber de qué has escrito y por dónde vas?
Por supuesto, estaré encantadísimo.
Juan José Benítez, JJ Benítez, ahí sí, el ser humano en estado puro, en este libro, En Blanca y Negro, de Planeta. J, gracias por atenderme. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, muy sincero y mucho ánimo.
Igualmente, muchísimas gracias.
El testimonio de un escritor, un periodista millonario en ventas. Uno de los hombres que probablemente, el autor de Caballo de Troya, inmediatamente a todos nos viene a la cabeza el nombre de JJ Benítez, que quiere compartir esto tan íntimo que él ha vivido. Bueno, esta noche es una noche muy especial porque te voy a hablar de compañeros que ejercen su profesión, el mundo de la comunicación, de la información, pero no celebran goles ni triunfos tenísticos y tienen la suerte de hacer un programa como este, donde cada noche nos sumergimos, cada noche de domingo, cada madrugada de domingo, en una historia que nos empeñamos en profundizar en ella. Son gente que van buscando el peligro. Es gente que vive en los conflictos. El periodismo, el reporterismo de guerra. Esta noche vamos a entrar en eso. Vamos a las noticias de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, y luego seguimos.